Tenemos pajaritos porque no hay lluvia, pero en realidad los pajaritos están congelados y no pueden verse los unos a los otros porque hay unas nieblas tremendas en este país. José Miguel Viñas, buenos días.
Oye, qué bien lo has descrito, ¿eh?
Hombre, es que es verdad. Oye, las nieblas persistentes, pero persistentes. Yo he pasado la Navidad metida en la niebla y ahí sigue la niebla.
Sí, hay como dos.
Ahí sigue, ¿eh?
Como dos inviernos, ¿no? La gente que vive en esas zonas con niebla, que realmente.
Pobrecillos,
es terrible.
Oye.
Y los que viven al sol y con una temperatura que en las horas centrales del día, pues la verdad es que no da la impresión de que estamos en.
No, es cierto,
el último
cierto.
Día del año, ¿no? Bueno, pues el panorama para hoy se presenta sin grandes cambios, la verdad. Ese tiempo anticiclónico con heladas muy destacadas hasta ahora, eso sí. Tengo aquí los datos que acabo de mirar y fíjate, por ejemplo, en Cuéllar, en Segovia, están ahora mismo a 12 bajo cero.
¡Qué barbaridad!
En Aranda de Duero, en Burgos, esa zona es donde hoy más frío va a hacer. Está haciéndolo ya, menos 11,1, menos 10,9 en Sigüenza, menos 10 en Molina de Aragón. Así que, como ves, temperaturas en ese entorno de los 10 grados bajo cero en
ayer,
estas zonas.
Ayer estaba oyendo que, por ejemplo, en Sigüenza la amplitud térmica es brutal, porque pueden pasar de 10 grados bajo cero durante la noche a 14 o 15 grados positivos bajo el día.
Claro,
entonces,
porque
claro.
Esta situación lo que favorece es eso, es esos grandes contrastes de temperatura entre esas mínimas que tenemos justo a estas horas y luego la temperatura que suele alcanzarse pues en torno a las 4 de la tarde, las 5, ¿no? Bueno, aparte de destacar las heladas y esas nieblas que de nuevo hoy van a repetirse, ya las tenemos en diferentes zonas del interior. Además, se va a producir ese fenómeno sobre el que hablamos el sábado pasado, las cencelladas. La niebla, al final, termina congelándose sobre los elementos de la vegetación. Pues voy a destacar también vientos fuertes en dos áreas de nuestro país. En Canarias, del sureste, vientos intensos durante la jornada de hoy. De hecho, hay avisos amarillos activados. Y también en las costas de Andalucía, particularmente en el área del Estrecho, viento de levante. En el resto del panorama, como te digo, muy tranquilo con esas cosas que acabamos de significar, Pepa.
Meteoconsultas.
Pues así está la cosa y enseguida veremos cómo va a evolucionar, pero ahora nos vamos a las meteoconsultas. Paco, que vive en Pinto, en la zona sur de la Comunidad de Madrid, nos comenta que una noche hace poco observó unas nubes como empedradas que parecía que pasaban por detrás de la luna, es decir, la luna brillaba delante de ellas. Uh-huh. Y te pregunta, ¿cómo se puede explicar eso?
Pues mira, Paco nos da una pista al referirse en su correo a unas nubes como empedradas. El primer género nuboso que asociamos a un cielo empedrado o aborregado son los altocúmulos, particularmente los de la especie Flocus. Ya hemos hablado también de eso en el programa. Ahora bien, si tenemos una capa de estas nubes y hay luna, el disco lunar quedaría parcialmente tapado, no observándose como lo vio este escuchante, aparentemente con la luna por delante de las nubes, como nos cuenta. La opacidad de los altocúmulos impediría eso. Hay que pensar, por lo tanto, en otro género nuboso que también pueda generar un cielo empedrado, pero que los elementos nubosos que lo formen no sean tan opacos a la luz y que, por lo tanto, no lleguen a ocultar la luna. Bueno, es casi seguro que las nubes que observó Paco fueron cirrocúmulos, también de esa especie, de la especie Flocus. Estas nubes están a una mayor altitud, son de un menor espesor que los altocúmulos, de tal manera que una capa de esas nubecitas forma un tenue velo que no oculta ni el sol ni la luna. El resultado final es el que observó este escuchante, una luna que parece estar situada por delante de esas nubes empedradas.
Qué bueno. Pueden enviar sus meteoconsultas a los correos noesundiacualquiera@rtv.es o bien info@divulgameteo.es. También pueden dejarnos una nota de voz en el WhatsApp 638-88-77-76, escribirnos al Facebook o al Twitter del programa o al de José Miguel, @divulgameteo. Hoy termina un año en el que las altas temperaturas han vuelto a ser noticia en todos los rincones del mundo prácticamente. ¿Se conoce ya qué posición va a ocupar este 2016 en la clasificación de los años más cálidos?
Pues mira, ya han aparecido las primeras informaciones provisionales, estamos hoy todavía día 31 de diciembre, tanto de la Organización Meteorológica Mundial como de otros organismos, como por ejemplo la Agencia Japonesa de Meteorología. Y todo apunta a que 2016 será el año más cálido de toda la época instrumental, desde la segunda mitad del siglo XIX, superando la marca de 2015, algo que parecía bastante difícil de batir en tan corto plazo. La verdad es que era algo que ya se veía venir desde hace meses. Durante los tres primeros trimestres de este año se encadenaron a escala global meses con récords absolutos de anomalías positivas de temperatura. Esto ocurrió durante la fase final del intenso episodio del Niño, sobre el que ya se ha referido antes Manuel Toaria, que lógicamente disparó las temperaturas, pero lo cierto es que parte de esa subida no está ligada únicamente a ese fenómeno natural, sino al calentamiento global que está generado por nuestras propias actividades. La entrada en escena de la Niña, es decir, el fenómeno contrario, un enfriamiento de las aguas en el Pacífico tropical, está ya notándose en este último trimestre de 2016, en el que ya no han seguido batiéndose récords absolutos mensuales, y previsiblemente esa será la tendencia de cara a los próximos meses, de cara a 2017. Si no hay sorpresas, no será un año tan cálido a escala global, lo que no significa que esa circunstancia marque un cambio de tendencia a más largo plazo en el citado calentamiento global.
Bueno, el calentamiento global no se puede desligar de los gases de efecto invernadero, con el CO2 a la cabeza. ¿Cómo han evolucionado esos gases a lo largo de este año? ¿Sigue aumentando su concentración en la atmósfera?
Pues sí, la verdad es que sí. En la declaración provisional de la OMM sobre el estado del clima mundial este año, se señala que ya el año pasado, en 2015, las concentraciones medias anuales de ese gas, del dióxido de carbono a escala mundial, alcanzaron por primera vez las 400 partes por millón. Bueno, pues ahora en 2016 no se ha bajado en ningún momento de ese valor y se han batido nuevos récords. En el observatorio de Mauna Loa en Hawái, las concentraciones medias semanales del CO2 durante el pasado 23 de octubre, que es más o menos el momento del año en el que se alcanza el mínimo en el hemisferio norte, fueron de 402,07 partes por millón frente a las 398,5 que se midieron en la misma fecha, pero el año pasado. El pasado mes de mayo, allí en Hawái, se alcanzaron las 407,7 partes por millón, que hasta el momento es el nivel mensual de ese gas más alto jamás registrado. Y lo más seguro es que en mayo de 2017 se bata ese récord y nos acerquemos para entonces a las 410 partes por millón. El contenido de CO2 en la atmósfera, como ves por estos datos, pues no ha parado de crecer. Vaya. No solamente este último año, sino desde que empezaron a tomarse medidas hace ya 70 años. Y respecto al metano, que es otro importante gas de efecto invernadero, pues este año se ha detectado un aumento en su concentración atmosférica tras la estabilización de años atrás, lo que yo creo que no es una buena noticia de cara a la adopción de medidas que traten de frenar, de ralentizar ese calentamiento global.
¿Qué otras circunstancias meteorológicas y climáticas podrías destacar de este 2016?
Bueno, las altas temperaturas a escala global sin duda han pasado factura a las grandes masas de hielo de la Tierra. En 2016, el hielo que hay en el Ártico alcanzó al final de verano la segunda menor extensión desde que se mide por satélite. Solo en el año 2012 se redujo más, pero el comportamiento más anómalo ha tenido lugar durante los meses de otoño, ya que en esa época del año, en que normalmente ya esa banquisa de hielo va aumentando de tamaño, pues también se han producido pérdidas de hielo, tanto de extensión como de grosor. Nunca antes se había observado tan poco hielo en el Ártico durante los meses de octubre y de noviembre. Y a eso, además, hay que sumar también un mínimo de extensión alrededor de la Antártida durante la primavera austral, es decir, durante esos meses otoñales aquí en nuestro hemisferio. Así que parece claro que los dos casquetes polares también están acusando los efectos de esas elevadas temperaturas a escala global, Pepa.
Terrible. Bueno, antes nos contabas cómo estamos acabando este 2016 en lo que al tiempo se refiere, pero cómo vamos a empezar 2017, cómo será el primer día del año.
Pues con mucho frío, sobre todo pensando en Nochevieja, que se abriguen todos aquellos que vayan a salir a la calle esta próxima madrugada, porque de nuevo se van a producir esas heladas intensas por muchas zonas del interior peninsular. Noticia para el primer día del año, Pepa. El tiempo comienza a cambiar ya por el noroeste de la península. El anticiclón empieza a dar ya signos de debilidad y de cara a la tarde-noche de mañana, 1 de enero, llegan ya lluvias hasta Galicia. Empezarán a llover por Coruña y se irán extendiendo poco a poco esas lluvias al resto de la comunidad gallega, alcanzando también el occidente de Asturias. De nuevo a primeras horas, esas nieblas persistentes, sobre todo en ambas mesetas, por la zona pirenaica, en los valles, también por el Ebro, con ese engelamiento y esa cencellada sobre la que hemos hablado. Y voy a destacar viento del suroeste por Galicia, arreciando según avance la jornada, de nuevo ese viento de levante por el litoral andaluz, y temperaturas mañana, primer día del año, más bajas por el área cantábrica, también por la vertiente atlántica y por la cuenca del Ebro, Pepa.
¿Y cómo se presenta el tiempo los días siguientes, o sea, la primera semana de 2017?
Pues mira, esos cambios que mañana, día 1, empezarán a notarse por Galicia, sobre todo, van a extenderse a otras zonas de la vertiente atlántica, principalmente la jornada del lunes por el tercio occidental de la península, cielos muy nubosos, lluvias que incluso pueden ser localmente fuertes y persistentes por la zona del sistema central. No se descartan en otras zonas del interior peninsular y únicamente no las esperamos por la zona del Mediterráneo, donde incluso lucirá al sol. Tampoco se descarta algún chubasco débil y aislado por Baleares y por la parte más occidental de Canarias. Las temperaturas el lunes bajando por el noroeste de la península, subiendo algo por el extremo sur y también por el Ebro, y de nuevo con heladas, pero ya no tan intensas y generalizadas como las que vamos a tener este fin de semana. El martes, de nuevo, atentos, sobre todo al suroeste. Por allí, lluvias, cielos cubiertos, y esas lluvias pueden ser localmente fuertes y persistentes, principalmente por zonas de Extremadura y las provincias occidentales de Andalucía. No se descartan en otras zonas del interior peninsular, sobre todo de la vertiente atlántica, y al margen sigue quedando el Mediterráneo y zonas del sureste peninsular. Las temperaturas en ascenso se van a notar sobre todo en las mínimas nocturnas. No va a hacer tanto frío ya por la noche, aunque todavía tendremos algunas heladas por zonas del norte peninsular, sobre todo por la zona de los Pirineos. Para el miércoles y jueves, pues de nuevo parece que esa situación con lluvias en la vertiente atlántica va a repetirse. Prácticamente desde Galicia hasta el oeste de Andalucía vamos a tener una jornada lluviosa. Pueden ser esas lluvias localmente fuertes y de nuevo persistentes, principalmente por el área de Gredos, el norte de Extremadura, y también por el oeste de Andalucía. Y por el resto del país, muchas nubes, alguna lluvia débil y ocasional, pero otras zonas de esa vertiente atlántica, y temperaturas sin grandes cambios. Eso sí, remiten ya prácticamente las heladas, con la excepción de algunas zonas altas de la mitad norte peninsular. Y si ya me pides ese avance final para los últimos días, de cara al Día de Reyes y el fin de semana, pues la verdad es que hay bastante incertidumbre. Todo apunta a que seguiremos con ese tiempo lluvioso por la vertiente atlántica de la península, pero hay una incertidumbre elevada y, por lo tanto, a lo mejor al final va cambiando, va evolucionando de otra manera según vaya avanzando la semana, Pepa.
Pues lo iremos viendo. Feliz Nochevieja, José Miguel, y feliz Año Nuevo.
Pues feliz Año Nuevo, Pepa, a ti y a todos los escuchantes, por supuesto.
Un beso.
Un beso.
Adiós.
Adiós.